Muchísimas veces hablamos sobre los distintos roles de ego. También muchísimas veces desconocemos cómo actúan. Las distintas facetas del ego nos muestran a nosotros con decenas de máscaras ante la sociedad. Pero también actúan de manera que alteran nuestra conducta, independientemente de lo que los demás piensen o cómo nos vean. Porque también el ego actúa en solitario. Una persona que hace un año que dejó de fumar y se siente bien, quizá tiene la tentación de volver a fumar y dejó sobre su mesita un paquete de cigarrillos. Y el ego le dice, conceptualmente en su mente, fumar uno no te hace nada. Al fin y al cabo estás histeriqueando. Encendió un cigarrillo. ¿Qué va a pasar? Y la persona fuma, goza ese cigarrillo, aspira el humo. Cuando se sacó ese deseo, esa adicción de fumar ese cigarrillo, al irse ese impulso, ese rol del ego desapareció, porque ese rol de ego estaba alimentado por ese impulso, o viceversa, el impulso era alimentado por el rol del ego. Y viene otro rol del ego que le dice: eres buena para nada, ahora seguro vas a volver a fumar, estabas mejorando tu físico, estabas mejor tu salud, vas a volver a deteriorarte. Todo eso dentro de la mente de la persona, porque el ego trabaja dentro de la mente de la persona. Y la persona se vuelve a sentir mal, porque no tiene fuerzas para contrarrestar esos impulsos egoicos. El mismo ego que cuando la persona va a una reunión, el ego le dicta en su mente: mira cómo estás vestida, se van a burlar de ti. Y capaz que las otras personas ni se fijan en uno. Pero uno, como busca la aprobación del otro, por esos roles del ego, vive pendiente. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me están mirando? ¿Qué van a pensar? ¿Se acercarán a hablarme? ¿Me aceptarán? ¿No me aceptarán? Todo ese pensamiento tóxico es provocado por los roles del ego. ¿Y si tenemos un fracaso afectivo? Me dejó porque algo habré hecho mal yo. Porque el ego tiene la mala costumbre de siempre justificar al otro. Es el rol del ego. El rol del ego de la persona abandonada. Siempre tiene costumbre inconsciente de culpar a la propia persona y justificar al otro. Algo habré hecho, algo habrá pasado para que él tome esa decisión. Por dentro es el trabajo interno del ego, por fuera no. Hay otro ego externo que dice: es un miserable, me dejó porque tiene ese carácter que hoy está aquí y allá, va picando de flor en flor. Pero por dentro, el ego interno, que es el peor de los dos, el que va haciendo el trabajito por dentro, socavando la raíz para que el árbol se caiga, es el que hace que la persona se sienta mal, que baje su estima. ¡Qué paradoja! Hay gente que se confunde ego con estima. El ego es necesario. El ego te hace sentir bien. Y yo digo, no, No nos podemos confundir. No podemos confundir ego con autoestima. Porque el ego es infantil. El ego quizá desprecia a la propia persona. Acordemos de que el ego es algo inexistente. Es un papel que nosotros representamos, es un rol que nosotros representamos, un rol que cambia cada minuto o cada segundo. El rol que nos impulsa, el rol que nos acusa. Pero el ego se integra, porque el ego no tiene sustancia para perdurar si nosotros no lo dejamos. No tenemos que permitir que ese ego tome el timón de la barca. Nosotros tenemos que tener el timón. ¿Y cómo lo logramos? Entendiendo que somos importantes, independientemente de la aprobación de los demás, independientemente de éxitos o fracasos. Porque el ego no solamente es presa de las críticas, sino que es tremenda presa del halago. Hay personas que las halagan, les palmean la espalda o el hombro y ya se inflan como un escuerzo. Son presas del ego y permiten pasar al halago. El ego es supresor. El ego hace que la persona se deje manipular por temor a perder al otro. El ego hace que la persona consienta a un amigo por temor a la desaprobación. El ego hace que la persona no sepa decir no. Si digo no, lo pierdo. Si digo no, se va. Y a veces el ego nos hace conceder, nos hace ser permisivos ante cosas que nos dañan, ante cosas que nos perjudican, con tal de retener lo que no se puede retener. En un estudio profundo del ego, había tres sujetos: el malo, el bueno y el tonto. El malo del bueno se diferencian fácilmente por su conducta. Muy pocos sabían discernir la diferencia entre el bueno y el tonto, porque actuaban muy similar. La diferencia que era un hilo muy delgadito, que el bueno sabía decir no, hasta aquí llegué. El tonto no, el tonto concedía y concedía. Hoy voy a salir, no sé a qué hora vuelvo. Sí, está bien, como digas. Porque si retengo a mi pareja, la pierdo a mi pareja. Así que le doy sedal, como el que está con la caña de pescar le da sedal al pez. Le doy cuerda, que vaya, porque si no, corta la cuerda y pierdo a mi pareja. No se da cuenta que siendo permisiva esa persona ya la perdió la pareja. Sí, pero aquí estamos jugando. Si digo no, la pierdo también. Sí, pero con dignidad, con la frente alta, porque a veces hay relaciones que son irrecuperables. Entonces no tiene sentido ser permisivo, es alargar la agonía. Pero otras veces el ego no nos permite discernir en los afectos. Hay relaciones donde puede haber conflictos, porque dos personas quizá no tengan la misma manera de pensar o de entender, o de entender. En ese caso, cuando la persona va resolviendo esos errores del ego y va aclarando su mente, muchas cosas pueden ser reconsideradas y la relación puede ser restituida. Aprendiendo a escuchar, Obviamente tiene que haber un trabajo de ambas partes. Pero bueno, una de las partes es la que tiene que comenzar a hacer ese trabajo. El ego es un gran enemigo, porque el ego nos desaprueba. El ego busca la aprobación del otro. El ego es susceptible, el ego se ofende. El ego vive pendiente de los demás, de lo que dirán, de lo que harán. El ego va a hacer lo que al otro le haga bien, no lo que a uno le haga bien. El ego quiere que seamos aceptados por los demás. Pero el ego no entiende que primero nos tenemos que aceptar nosotros mismos. Porque si no, estamos viviendo una parodia. Y eso calza perfecto como anillo al dedo para el rol del ego. Porque rol, ¿qué significa? Actuar. Y el ego está actuando una parodia. Ni siquiera comedia, parodia. Cuando nosotros entendemos que el ego es algo ficticio, es algo que nos lleva a aparentar, a mostrar lo que no somos para agradar, cuando eso no nos tiene que interesar. Lo que nos tiene que interesar es que nos aceptemos a nosotros mismos, nos agrademos a nosotros mismos. Entendamos lo importante que somos nosotros. Pero ¿cómo me voy a agradar? ¿Cómo voy a ser importante si he fracasado en esto, en esto, en esto y en aquello? Pero si pensamos así es porque somos exitistas. Porque un día logramos uno, dos, tres cometidos y somos importantísimos. Al día siguiente fracasamos en dos o tres cosas. O dos o tres proyectos se frustran y no servimos para nada. Somos como la aguja del cardiógrafo. Sube, baja, sube, baja. No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Podemos de alguna manera integrar nuestros yoes, esos roles del ego, y ser auténticos. Y sentirnos importantes independientemente de la aceptación, de la aprobación o del afecto de los demás. Por otro lado, y esto es una cosa muy vista, es muy difícil la aceptación del otro si no nos aceptamos nosotros primero. Es muy difícil que nos amen si no nos amamos nosotros primero. Es muy difícil que nos entiendan si no nos entendemos nosotros primero. Todo pasa por uno. Todo pasa por uno. Primero pasa por uno. ¿Y por qué somos importantes? Porque no hay nadie igual a nosotros. Por eso somos importantes. Pero espiritualmente, ¿somos todos iguales? No, tampoco. Cada ser tiene una particularidad. No importa en este momento si es una virtud o un defecto, si son varias virtudes o varios defectos, o está todo mezclado, pero cada ser es único. La palabra misma lo dice, único. Por lo tanto somos importantes, y lo que logramos lo logramos por nosotros. A nosotros no nos interesa la lástima del otro, nos interesa el afecto del otro. Pero para lograrlo tenemos que tener afecto por nosotros mismos. Eso es autoestima. Sintiéndonos bien, plenos, no necesitando. Porque el verdadero amor no necesita. Porque si no, se transforma en un amor dependiente. Y entonces es como que le estamos dando al otro las riendas del carro. Toma, lleva las riendas. Falta que nos pongan un bocado en la boca y nos lleven a nosotros tirando el carro. Cada uno lleva las riendas de su vida. Y en la relación de pareja es exactamente lo mismo, porque la palabra lo dice, pareja, somos parejos. El que piensa distinto es porque es machista o porque es feminista. Los dos géneros, el masculino y el femenino, son igual de importantes, cada uno en lo suyo. No hay superioridad. Ambos tienen sus virtudes, ambos tienen sus defectos. Pero tanto el varón machista como la mujer feminista carecen de una visión amplia. Tiene una mirada muy muy angosta, muy muy estrecha, que el ego no les permite ver. El ego les pone la venda sobre los ojos. Una vez que nosotros nos aceptemos, que eso es un trabajo que lleva su tiempo, obviamente, no es tocarnos con una varita mágica y decir, a partir de mañana soy otra persona. Eso es un trabajo que lleva su tiempo. Pero Lao Tse dijo, hace más de 2000 años, un camino de 1000 millas empieza con un primer paso. Si yo me quedo en el zaguán de mi casa mirando a ver si el horizonte viene a mí, no va a venir. Obviamente que si yo camino hacia el horizonte tampoco lo voy a alcanzar. Es un juego lo que estoy haciendo. Es uno el que tiene que levantarse y caminar. Es uno el que tiene que hacer el esfuerzo para lograr el resultado. Y no hay un solo resultado en la vida, porque hay un aforismo mío que dice, la meta es la búsqueda. Quizá no sea fácil de entender, pero significa, yo me pongo una meta, ya desprendido del ego. Cuando llego a esa meta, ¿qué? ¿Me acuesto como la cigarra a tocar música? No, tengo que buscarme otra meta, y otra, y otra, y otra. Pero eso es un infierno, eso es cansador. ¿Por qué cansador? Porque no aprendes a gozar en el mientras tanto. Es como la persona que tiene que firmar un escrito por un negocio y tiene 5 horas de viaje en bus a otra ciudad. Y le transpira la frente y a cada rato mira el reloj, pero este chofer que no se apura. El chofer tiene programado el horario, que no va a tardar ni 4 horas 59 ni 5 horas 1, va a tardar 5 horas. Entonces, en lugar de mirar 27 veces el reloj, ¿por qué no nos distendemos y miramos el paisaje? O dormitamos, o nos ponemos auriculares y escuchamos música. El chofer no se va a apresurar, al contrario, si estamos a cada rato mirando la hora, psicológicamente ese tiempo se va a extender más. En la vida es exactamente lo mismo. Cuando vamos en busca de algo, gocemos la búsqueda, porque una vez que lleguemos a esa meta, si lo único que nos interesa es la meta, no vivimos. Porque yo puedo estar pendiente de un viaje y pendiente de un viaje y pendiente de un viaje, y mientras tanto no le hago caso a nada porque estoy pendiente del viaje, porque mi único horizonte es el viaje. Ok, lo hice, ¿y después qué? Se me hace mi aliciente. Entonces, en la vida se pueden presentar muchas metas, muchas oportunidades, relaciones afectivas, proyectos, pero tenemos que aprender a gozar el mientras tanto. Porque el mientras tanto es lo que nos va a hacer útiles. Porque no podemos ser útiles a otros si no somos útiles primero con nosotros. Tenemos que ser primero útiles con nosotros. Que eso es lo más importante. Y eso no es ser egocentrista. Porque siempre en el nivel espiritual se dice, no puedes tender una mano a otro si no estás tú de pie primero. Si yo no me puedo poner de pie, ¿cómo voy a levantar a otro? Lo inteligente, lo sabio, es ponerse bien uno. aceptarse, quererse, mimarse, darse los gustos, con equilibrio. Con equilibrio, todo con equilibrio. Y que nadie, no debemos permitirle a nadie que nos cree complejos de culpa, que nos prejuzgue. Porque la palabra prejuicio significa juzgar antes de tiempo. Y nadie tiene derecho a prejuzgarnos por algo que no sabe, que presume. Todo lo tenemos que hacer con equilibrio, en su sana medida, sin perjudicar a terceros. Y no victimizarnos, porque si no caemos en el exitismo. Un día tenemos un resultado favorable, o estamos con una persona que verdaderamente nos hace sentir bien, nos sentimos plenos. Al día siguiente esa persona se va, nos sentimos vacíos. Pasamos de plenos a vacíos. Y entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Una sucursal de las personas que nos aprueban o desaprueban? ¿Por nosotros mismos no podemos hacer nada? Yo tengo que ser pleno por mí mismo, independientemente de la aprobación del otro. Al contrario, en la mayoría de los casos, cuando la persona se acepta, se quiere, se siente plena, atrae.